¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué tal? ¿Cómo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Wow.
Oye, me alegro mucho por la banda. Mira, hoy viernes, tío. Ha venido solo.
¡Alegría!
¿Cómo os gusta el viernes?
Creía que ni iba a llegar, ¿no? Pues ya está.
Aquí estamos ya, viernes hoy. Hoy tenemos un montón de cosas para contaros en el 101.3 y en el 106 de la FM. Telemadrid.es, marianomariano.com. Y arroba Mentes FM, todo lo que tiene que ver con redes sociales.
Wow.
Y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a poner contenidos durante la semana que han ido ocurriendo y que hemos decidido de forma democrática, por supuesto, como no puede ser de otra manera, en poneros aquí
muy bien.
Lo mejor de lo mejor.
Pues claro que sí.
Y sin más dilación,
un viernes.
Ahí lo tenéis.
Dale, dale, dale.
Ahí. Vamos.
Tenemos a Carlos Latre en el otro lado del teléfono. Carlos.
¿Qué pasa, amigo?
¿Cómo estás?
Pues mira, estoy aquí en medio de un sarao.
Sí, ya me imagino. Ya
sarao.
Hemos dado la noticia de que te van a hacer académico.
Joder, ¿has visto?
No, te van a hacer, te han hecho académico ya, porque, sí. Bueno, esto ya...
Académico de honor.
De honor,
¿cómo
efectivamente.
¿Cómo te quedas?
Flipante, tío, de verdad. Estamos encantados. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre me gusta tener un amigo que sea académico para decir, claro. Tengo un amigo académico.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Pero fíjate que yo no he ido a una academia en mi vida, pero bueno.
Sí, sí. Oye, ¿está dotado el premio este? O sea, ¿ser académico está dotado de forma económica o no?
Pues yo espero que no sea menos de 6 o 7 millones de euros.
Mucho menos no. Mira, Ángel claro. Moreno, que está aquí, que te quiere decir sí. algo.
Ángel, ¿qué tal?
Muy bien, enhorabuena lo primero, Carlos.
Quiero
gracias. Decirte, ¿qué sillón te han dado?
Yo no sé si hay sillones en la Academia de las Artes Escénicas.
No.
Yo sé, en todo caso será butaca.
Entonces, ¿qué butaca te han dado? ¿Qué butaca te han dado?
Hombre, yo me imagino que me han dado de fila 6, 7, 8 central.
En platea, vamos.
Sí. Platea siempre. Claro.
Qué suerte tienes tú que no llevas silla de ruedas y te ponen en los laterales, como a mí.
Pero bien, muy contento. ¿Sabes por qué, Mariano? Porque al final, el tema de la Academia de las Artes Escénicas, al final yo me lo tomo como que me toca ser representante, y eso me mola mucho, del tema de la comedia. Que ya está bien.
Ya era hora que tuviéramos un cómico en la comedia.
Ya está bien. ¿No te parece? Que claro, hablemos un poquito de la comedia y que honremos nuestro arte.
Yo que estoy un poquito cansado ya de tanto político que se quiere hacer el cómico, tío.
Eso sí.
Entonces prefiero un cómico de verdad que haga cosas y que
diga
cosas.
Ponen a huevo. Claro, nos lo ponen a huevo.
Oye, por cierto, no te he dicho nada, que falleció... La Pantoja de Puerto Rico y bueno...
Mi querida Rudy.
Pobrecita, wow. 62 años tenía, pobrecita.
Sí, lo que pasa es que tenía problemas de diabetes sí. y la verdad es que se nos ha ido demasiado rápido. Pues pero fíjate sí. que además del personaje maravilloso de La Pantoja de Puerto Rico, Rudy era una persona que en Puerto Rico ayudaba muchísimo a los niños, hacía labores sociales, o sea, era increíble la labor social que ella hacía. Sí.
Era una mujer comprometida.
Totalmente.
Sí, señor.
Y luego ya tú lo viviste conmigo. Los momentos que vivimos juntos ahí en Crónicas Partenas fueron maravillosos.
Sí,
o sea que me ha dado mucha penita.
La verdad que sí, que nos ha dado pena a todos porque era un personaje que hemos incorporado en la banda sonora de nuestra vida.
Totalmente. Se me enamora el alma, mi hermano. Claro.
Sí. Pero siempre estarás tú ahí para recordarla y para no dejar que nos olvidemos de ella.
Y ahora el día, bueno, no te puedo decir el día todavía, que lo iba a decir, pero dentro de muy poco en Telecinco sabes que vamos a revivirla otra vez a La Pantoja, Crónicas
sí, sí,
y, todo, sí. y todo eso.
Es cierto. Sí. Algo sé.
Pues wow, oye, algo no, sé. No sabes quién me está entrevistando, es que estoy hablando con Mariano.
En directo,
en su programa.
Mariano.
Es que está Boris aquí conmigo.
Boris, pásamelo.
Mariano, te mando un beso enorme, por favor, libera un momento a Carlos que lo necesitamos.
Sí, bueno, ya te lo libero, no te preocupes. Tranquilo,
bueno,
un besito,
oye,
Boris.
Un besito.
Bueno,
grande,
oye, que vaya bien, ¿eh? Cuidaros mucho. Un abrazo grande.
Adiós, guapo mío.
Chao,
gracias.
Chao. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Como viene siendo habitual, colaboro en...
A ver. Todo se pega, ¿eh?
Estoy haciendo escuela, Mariano.
Me está dando pataditas.
Me ha recordado la canción.
Voy a retomar.
Como la salsa del colaboro. Sí, sí, es igual.
Voy a retomar.
Vamos, señor subdirector, venga, dale.
Adelante.
Como viene siendo habitual, colaboro con la NASA como experto en ufología y recientemente hemos conseguido enviar un mensaje a 16 millones de kilómetros de distancia mediante un láser.
¡Wow!
Lo que ha significado un hito histórico. Estos resultados se deben al experimento de comunicaciones ópticas en el espacio profundo, TSOC, por sus siglas en inglés, que no solo representa un avance tecnológico impresionante, sino que también sienta las bases para una revolución en las comunicaciones espaciales. En el corazón de este avance se encuentra la implementación del láser como medio de transmisión. La comunicación mediante láser ofrece una velocidad de banda ancha significativamente superior a las operaciones. No me hagáis, no me enseña. ¿Qué quiere decir con esto? Porque es que, wow, vamos, he conseguido que la NASA me deje este aparato que hemos usado para mandar un mensaje a 16 millones de kilómetros.
O sea, todo esto que has dicho, lo voy a decir. La NASA tiene un aparato que manda mensajes.
Eso
es. Y hemos conseguido.
Pues bien, vale. Para no meterme, porque claro, yo me meto los científicos. Claro, entiendo que vosotros
muy
no.
Farragoso.
Señor subdirector, usted sabe mucho de esto.
Pues bien. Gracias a mi contacto con la NASA, me han dejado unos láseres de segunda mano muy baratitos y he podido experimentar desde mi propio laboratorio.
Los habéis comprado en Ceuta, me han dicho.
Sí, estaba.
De son regulares de allí, de Ceuta.
He conseguido mandar un mensaje y hoy, aquí, en Mentes Peligrosas, vamos a ser testigo de las grabaciones obtenidas como respuesta a estos mensajes.
¡Ojo, España! Ojo, España.
Atención, atención.
Estamos a punto de escuchar una primicia en este programa. Algo que no ha escuchado ni Vicente. ¿Tú lo has escuchado, Vicente?
No.
Wow. Ni él siquiera lo ha escuchado.
El señor subdirector, vale. Vamos a escuchar de improviso
estos mensajes recibidos en ese aparatito de la NASA comprado en Ceuta y que se ha recibido.
Son varios mensajes que van a sonar uno detrás de otro.
Sí. Vale. Vamos, claro, porque todos a la vez sería un poco... no sabríamos definir cuál de ellos, ¿sabes? O sea, vamos a empezar por el primer
mensaje. Voy a darle al play.
Adelante. Vamos a escuchar el primer mensaje. Ahí está.
¡Te veo!
Uf. ¿Qué?
Tengo la piel de gallina.
Sí. Esto es...
Pero esto no es además, puede venir de cualquier sitio.
Sí, sí.
O sea, esto es intergaláctico. O sea, hemos conseguido hacer... Digamos, los WhatsApp intergalácticos.
O sea, que este mensaje puede venir de cualquiera de los
cualquier
planetas.
Cualquier parte del universo. Tengo más.
Hay más.
Vamos a escuchar una segunda parte.
Espera. Por favor.
Atención.
Nos gusta Mentes Peligrosas.
Wow. ¿Sí?
Son fans del programa.
Yo creo que este no ha salido de la Tierra. Habrá rebotado en algún sitio.
Sí, y ha vuelto.
Lo mismo se ha ido a tu casa.
A mí
Vicente.
Este me parecía un poco de Toledo. Claro. También puede ser un
también
mensaje
Toledo,
de audio.
Yo tengo familia allí.
Claro, por eso.
Seguramente
que
en Villamiel,
no
allí nos escuchan, seguro.
¿Serán interferencias, quizás?
Sí,
no.
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, el tercer mensaje, por favor.
El tercer mensaje.
Dale.
¡Vaya brasa que dais toda la noche!
Creo que es la misma familia después de escuchar dos o tres días.
Estos son de Fuensalida, que están al lado de Villamiel.
Yo aquí, no sé si era de Júpiter.
O de Juncker.
Fíjate lo que te digo.
A ver.
O
de Albacete.
O Pistis, o Pistis.
O sea, puede ser cualquiera de esos dos. O Albacete, o porque lo de Pistis es una gilipollez que está diciendo este. Que no tiene nada que ver, no viene ni en el guión. O sea, no improvises, Ángel.
No, a mí me da
vamos a intentar cagarla, Ángel, pero por lo
en
menos...
En serio, me he gastado un dineral en este equipo de segunda mano muy baratito.
Yo es que desde que voy a Burgos... Desde que voy a Burgos me gusta mucho meter morcillas.
No será que tienes hambre, Ángel.
También. Qué rica la morcilla de Burgos.
Hombre, dime la vi.
Bueno, a ver, quiero decir, este mensaje puede ser de la misma familia.
¿Vuelta y vuelta?
Puede ser.
Ya más tarde, ¿no?
Y en pan, claro. También.
A ver, el único problema que tenemos aquí es que no hemos conseguido descifrar
de dónde viene.
Vale. Sí, porque el mensaje entenderse sí lo entendemos.
Entiendes.
No, a mí me gusta que son mensajes claritos, ¿eh?
Directos.
Muy claro, muy
no,
claro.
O sea, no había conversaciones ni nada, como podéis ver.
Por ejemplo, el tío último es muy claro que no le mola al
rock. No,
o sea,
no le mola.
Tengo clarísimo.
Pero puede ser que el aparatito este, a la par que envía el mensaje que ellos emiten, sí, traduzca, porque lo entendemos.
Claro, porque
bien, ¿no?
Tienes que darte cuenta que la inteligencia artificial en otras galaxias es,
o sea,
muy
yo
superior.
me imagino que este mensaje lo ha hecho alguien de fuera de la NASA.
No, te lo he hecho yo, el mensaje que he lanzado yo.
Ah, vale, yo me estaba equivocando.
Nos has liado, su director.
O sea, me ha hecho la pichonería.
Ángel, yo estoy hablando, tú callas.
Ángel, vamos a ver, déjame hablar, tío.
Sí, señor director.
Te metes en todos los charcos.
Sí, señor subdirector. Sí, señor director.
Te metes en todos los charcos.
Yo he mandado el mensaje diciendo, soy Vicente.
Si hemos dicho que hemos recibido un mensaje de por el
interestelar, pero
yo creí que era el mensaje que habíamos recibido, no que habías enviado tú.
Que no, que
porque
yo
puedo enviar un mensaje de ay, Pepa, caramelo, chicle, yo qué sé, y ya está, y mando un mensaje.
Me deja que me explique.
Se está peleando la dirección,
Ángel,
de este programa.
Ángel,
se está
vámonos.
Peleando
déjame,
la dirección
que sea
de este
vámonos,
programa.
Vámonos,
bueno,
estamos a tiempo,
vamos a ver.
Vámonos.
Si vosotros sobráis, ya lo sabéis. Escúchame, Mariano.
Te escucho.
Yo he mandado un mensaje que dice así. Soy Vicente Renovel,
sí,
el experto investigador, experto en ufología, sí, experto en... fenómenos paranormales.
Han mandado un currículum, vaya.
Claro.
Sí. Interestelar,
tengo
por supuesto.
Un programa que es mío, Mentes Peligrosas.
Sí.
¿Cómo?
Que presenta Mariano.
Es igual, bueno, puede ser suyo.
Tanto monta tanto. Bueno. Y soy el subdirector.
Vale, pero pon ahí que soy yo el que daba.
Sí. Ah, bueno. Y luego he dicho un poquito. Y también está. Pero Ángel Mariano. Al final, así, rápido.
Sí.
Y lo que ha dicho. Te veo, es lo primero que hemos oído.
Oye, yo
pero el te veo lo han mandado de fuera de ese exógeno.
Esa es la respuesta a mi mensaje.
Es exógeno.
No es endógeno, por lo
no
tanto.
Es no endógeno. Es endógeno. El endógeno es
el de que yo,
soy Vicente Renovel, toda la parafernalia.
Es exógeno, es
te veo.
Nos gusta mucho Mentes Peligrosas y no veas si dais la turra cada noche.
Claro.
La turra, yo me imagino,
Vicente,
que habla de Ángel.
Vicente, tú me quieres volver...
Por supuesto, Vicente.
Perdona, ¿me quieres volver loco? Porque yo te he preguntado, ¿estos mensajes son los que hemos escuchado que vienen y tú dices tú, no, estos son los que he enviado yo? Digo, pero ¿cómo?
No.
¿Cómo los que has enviado?
Estos son los
claro,
que he recibido.
Y me haces, me embarulla cabeza, ¿me entiendes?
El señor subdirector
pero
no ha entendido.
Dicho, claro, yo he dicho quién soy y he dicho con mi currículum. Y esta es la respuesta exógena.
Pero,
te veo, nos gusta mucho Mentes Peligrosas, no veas cómo dais la turra por las noches.
Sí, una pregunta, ¿este programa no era Saber y Ganar? Porque yo ya me estoy haciendo un lío, no sé...
Estamos en mi sesión de fenómenos paranormales.
Quítale las pastillas, por favor, porque se la está tomando como si fuera un snack.
Tío.
Vicente, ¿te puedo proponer el próximo mensaje?
No, pero que no me lo propone. Ah, es que
para
yo
que
le
mande. Lo
mandes,
sí.
A ver, me lo apunto, dime.
Di solamente.
Solamente.
Marco.
Solamente lo escribo.
Solo eso.
Marco.
Y como te responda un polo,
Marco,
lo tienes que poner.
Claro. Marco.
Marco.
¿Y ya está?
Es un juego.
Marco, polo. Pero eso se juega en las piscinas, ¿no?
Ah, uno que decía Marco y otro que decía polo.
No. Coche de choque.
Claro, el coche de choque.
Es como el veo-veo. Veo-veo y ¿qué ves? ¿Entiendes?
También está ya muy bien.
Que sea claro. Polo.
Escucha,
el,
pero
el polo.
Queda un mensaje.
Pero qué gilipollas estamos. Vamos a ver.
Espera, que queda un mensaje desconocido.
Que es muy fácil. Coño, no compliquemos tanto.
No, pero esto...
O sea, estamos dando una frase para que haya una respuesta. Si el que te respueste es el que...
esto,
el que te responde.
Esto no era verdad.
Es exógeno. Estamos diciendo... No. Es que son de Allende las
Galaxias.
Pero
que me falta un mensaje que no he oído.
¿Pero que has
oído.
Enviado
pero,
o que te han
exógeno,
mandado?
Exógeno, que me han mandado.
Y ah, viene, uno que has recibido. A ver.
¿Y viene por láser ver, o no viene ver, por láser?
Pero a mí lo que, me preocupa, lo que me preocupa es que la respuesta, ¿ves cómo dice?
¿Queréis
que
oírlo?
Que no vienen en el guión y está improvisando y diciendo chorradas.
Pero, pues, Ángel siempre improvisa. Claro, y muy mal, por cierto.
Como el, claro. Día, el día que yo hable de lo tuyo, de claro, verdad, tío.
Damos paso al último mensaje, venga, ya con eso favor, termino. Venga, y luego me venga. Pones, Paco, me pones la música de final.
A Paco
de
ni lo menciones.
Bueno, pues que venga el más lindo. Venga. ¡Malito! Venga. El último mensaje, venga, el último, le doy al play, por favor, ¿eh?
¡Piluca está en Palencia escondida!
Pero vamos a ver.
¿Qué querrá decir este mensaje?
Pero yo digo una
ay,
cosa.
Ay, por favor.
Un marciano, o llámesele extraterrestre o X, como sea.
Claro.
¿Ha vale. dicho eso?
¿Piluca? Eso es lo que digo yo. ¿Cómo va a decir eso?
¿Pero por qué?
¿Por qué va a saber él que Piluca está escondida en Palencia?
Pero porque ha hilado como la inteligencia artificial. Nos queda un último mensaje. Un momento.
Pues eso de la
voy
película.
A
al...
Piluca, no,
mi casa.
Anda.
A ver, eso pónmelo de... otra vez. Malino, pónmelo otra vez.
¿Este? ¿Este?
O el otro.
Este, wow.
Este o el otro.
¡Ay, qué bueno!
Mi casa,
esa es Piluca, porque quiere llamar a Ángel y está pidiendo
o sea,
el teléfono.
Estoy aquí vendiendo la moto, o sea, como speaker de este programa.
Te has quedado ya en speaker.
Como speaker de este programa, estoy vendiendo la moto a nuestros queridos oyentes de que tenemos aquí una máquina que hemos comprado que es exactamente igual.
Dineral,
que es una máquina igual que la que tiene la NASA y tal, igual. Y que tiene unos mensajes. Y me estáis vacilando. O sea,
sé, serán,
tú por un lado contándome una milonga, no sé qué, el otro inventando chorradas que no sé qué se ha tomado hoy.
Intentando salvar la sección.
Mariano, está mezclando medicamentos, que se ha equivocado las pastillas azules,
Mariano,
te lo he dicho yo.
Te tengo que decir, y con esto finalizo fenómenos paranormales. Te tengo que decir
sí.
que estos son span intergalácticos.
Ah. ¡Bravo, bravo, señor!
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Verónica.
El día 27 pasaron cosas.
Pasaron cositas.
Y otra cosa que sucedió es que fue el día del profesor.
Hombre.
Anda, mira.
Y como me toca un poquito por esa parte,
sí.
he dicho voy a hacer...
¿Por qué te toca un poquito por esa parte? Explícanoslo, porque hay gente que no lo sabe.
Sí, porque queda un poquito a ver...
Soy profe.
Ella también. Ah,
claro.
Es docente, claro.
Sí, docente de... Bueno...
¿Docente
del,
o
del 12, 200, nací 200, en el 12.
Docente, presente,
catorcente. Catorcente, bueno,
Yo también bueno, supe ser docente hace muchos años.
Hace muchos, sí, sí.
Muchos años.
Pues hoy, en honor a eso, al tema de los docentes, quería traeros una anécdota y luego unas cuantas respuestas de estas graciosas que os gustan de exámenes.
Muy bien, por favor.
Pero, o sea, una anécdota que tiene que ver, evidentemente, con la docencia.
Es una anécdota muy interesante de un escritor, eso
ah,
es.
Ah, qué bueno.
Sí.
Me gusta.
Allá voy. Os cuento esta historia. Rabelais fue un escritor satírico francés, autor de Gargantúa y Pantagruel. Era médico del cardenal Duvelet. Un día sirvieron a la mesa del cardenal una magnífica lamprea. Rabelais tocó el plato con su varita y dijo:
de difícil digestión.
El cardenal, que tenía miedo a las comidas indigestas, mandó retirar el pescado de inmediato. Un momento después, vio cómo Rabelais estaba comiendo plácidamente su lamprea.
¿Cómo? ¿No decíais que era de difícil digestión?
Os equivocáis. Yo me refería al plato, no a la lamprea.
Claro.
¿Qué os parece?
A ver, yo sé si vosotros habéis leído a Rabelais. Como bien ignorado. ignoráis.
Yo no. Soy más de ciencias ocultas.
Bueno, yo, tengo que decir que para mí, de mis lecturas de almohada, de estas que dicen, yo tengo como siempre Gargantua y Pantagruel.
Pero Rebelé, ¿no es el de los carretes?
No,
es el Kodak.
Perdón.
Es el Kodak.
Él escribió...
Noches de humor en Mentes Peligrosas.
Pantagruel y Gargantua es la historia...
Esta me la sé.
¿Habéis escuchado alguna vez la frase de es una comida pantagruélica?
Sí.
Claro.
Pues
sí,
viene precisamente de la obra de Rebelé, de Gargantua ¿Cómo es? Pantagruel.
Pantagruel.
Y Gargantua, que es el padre y el hijo.
¿Ah, sí? ¿Eran padre
el
hijo?
El hijo se come al padre, o el padre al hijo, algo así era.
Madre mía,
¿y quieres que lea esas cosas?
Por la noche.
Ten en cuenta que hay una especie de fijación en los franceses con el tema de la comida. De hecho, hubo una película que fue muy famosa justo después de mayo del 68, en el que se reivindicaba aquello de prohibido prohibir y todo ese tipo de cosas. ¿Os acordáis, no? Sartre.
Sí.
¿Os acordáis?
Jean-Paul Sartre.
Yo no había nacido.
La náusea, todo aquello.
Yo tampoco.
La náusea.
Pues a raíz de todo eso, en el cine francés tuvo mucha preponderancia ese tipo de historias, ¿no? Sí. que surgían de mayo de 68, famoso. Y hubo una película que muy, muy, muy conocida y que aquí, además, creo que estuvo prohibida en la época de Franco, que se llamaba Le Grand Bœuf, la gran comida.
¿Sí?
Estuvo prohibida, me parece, en España.
Sí.
De hecho, yo la tuve que ver en un cine de esto de arte y ensayo porque era la única manera
de ver. ¿De Truffaut?
No. Esta era, no me acuerdo cómo se llama el director. Le Grand Bœuf, la gran comilona, sí. ¿Vale? Entonces era pues todo muy, muy escatológico, porque era una comida bestia de esta que se ponían hasta arriba de comer y tal. Y entonces iba en esa línea, que os digo, de la misma manera que estaba Pantagruel y Gargantua, que era una historia muy... tenía un final en el que tú te daba un poco de qué pensar y cosas, pues eso, una especie de fábula, digamos, ¿vale? Entonces...
El director era Marco Ferreri.
Y lo tenía en la punta de la lengua.
Entonces, bueno, pues eso formaba parte, como digo, del tema este que estábamos comentando. Y ahora vamos a pasar ya, después de Gargantua, Pantagruel y todo lo demás, vamos a pasar a las cosas que tiene Vero, que son graciosas, cachondas y divertidas, que tienen que ver con la docencia,
¿no? De exámenes. Respuestas de exámenes.
Respuestas de exámenes.
Respuestas de exámenes que creo que son dignas de compartir.
Ya verás.
Primera respuesta. Sí. La soberbia. A un alumno le preguntan qué es la soberbia.
Por ejemplo, ¿vosotros sabéis qué es la soberbia?
Sí.
A mí no me preguntes, ¿eh? ¿Me estás mirando mal?
¿Qué dices tú?
Eso no es.
Bueno.
Más o menos.
Algún día a alguien le preguntaron, ¿tú eres soberbio? Dijo, no, yo soy croata.
Bueno,
háblanos de la soberbia cuando alguien le pregunta, ¿qué es la soberbia?
Pues bueno, un querido
la
alumno.
Respuesta fue...
Aquí el único soberbio soy yo, ya lo sabéis. Que soy el subdirector.
Y cualquiera que le diga que no.
Eso.
Pues un alumno...
Adelante, Verónica.
Calla.
Gracias por tu contacto. Y os comento, este alumno dijo, es un apetito desordenado de comer y beber que se corrige practicando la lujuria. Toma.
A mí lo que más me gustó es el final, que se arregla con la lujuria. Oye,
claro.
Pues mira, tú eres más soy de soberbio.
Tú eres más de lujuria que de soberbia.
Exactamente, ¿no? Yo soy más de lujuria. Sí.
Estamos hablando de pecados capitales, ¿no?
Exactamente, sí.
Él asumió que corregir uno con otro equivalía a cero.
Efectivamente.
Y lo de soberbia, lo de comer y beber puede ser porque soberbia o sorber.
Sí. O sorber. Hay una frase que dice Serrat en una de sus canciones, que dice sucumbir de lleno en sus brazos cuando habla de la forma de... ¿Cómo es? Sucumbiendo de lleno en sus brazos, ¿no? La tentación. Habla de la tentación. Dice salvar la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. ¿Qué quiere decir? Pues que te deje llevar, tío. Ya está.
¡Wow!
Efectivamente.
A ver,
otro alumno al que le preguntaron por el Cid. Todos conocéis al Cid, ¿no?
El campeador.
Personalmente
Don
no,
Rodrigo
pero
Díaz
tenemos referencia.
Vivar.
Efectivamente.
Yo conocía más al caballo. Era Babieca, ¿no?
Babieca, sí.
Babieca.
Y la espada, ¿no? ¿Cómo se llamaba la espada?
Sí.
¿Y qué tal con el caballo?
La tizona.
Muy bien, muy dócil.
Tizona, pava. Tizona, sí. Claro, ¿y las hijas?
Ay, Dios mío. No, Ángel conocía el caballo, no las hijas.
Adelante, adelante. Las hijas del CIE, me lo voy a hacer.
Pues este muchacho dijo, el Cid quiso armarse caballero y se buscó a un aldeano llamado Sancho Panza y se fue por esos mundos.
Un poquito qué de historia más bonita.
No, pero hay veces que confunden medicamentos y tal, claro. Y mezclas y tal. Claro.
Yo creo que fue un exceso de sí, cacao, sí. No voy a decir marcas, por la mañana.
Vamos, esto no son graciosas, son un poco de desconocimiento, claro, de que sí. Vamos, que no has leído en la vida, vamos.
Ignorancia total.
Bueno, a mí esta me encantó. Es un enunciado que dice, averiguar si es primo,
sí.
El 20... Bueno, espérate, Ángel.
Espera, vamos a empezar.
Todo se pega. Todo qué se buena pega. Eres, Vero. Me encanta, qué bien es lo que, haces, hombre.
Mira que digo que me sentáis pero, demasiado
cerca creando
de
escuela,
Ángel.
Ángel.
Sí, estoy creando no, ya... Ángel. Es una escuela esto...
No lo hagas de memoria.
Gracias,
hazlo
Vero.
Leyendo el guión, pero, que para eso lo he escrito.
Ese voy es el problema.
Voy a llorar, Vero, me da emoción.
Venga, Ángel, no me mires, que me pongo nerviosa.
Ángel, calla, tío.
Pregunta si hay uno, que si es primo, primo se refiere a si es un número primo, ¿no?
Efectivamente.
No, que vuelva a empezar y lo haga bien.
Bueno, voy. Averiguar si es primo el número 2639. A lo que la persona en cuestión responde. Para mí que este número es primo, porque no hay ningún otro número que dividido por este número, que es 2639, nos dé exacto. Y remata con, si usted ve que está mal, lo corrija.
Esa es la mejor respuesta del mundo. Yo opino esto, y si ve que está mal, corrija.
Tengo este principio, y si no le gusta, tengo otro. No, pues igual.
Sí.
Lo corrija y me ponga buena nota.
Pero estos chavales que responden eso, ¿son chavales o son gente mayor? Los niños, ¿no?
No lo sabemos, no sé.
Es que no me han dado
porque
esa información.
Sancho Panza, madre mía.
Yo creo que, fíjate, que no me quieren dar esa información para no herir sentimientos de nadie.
Claro. Pero Sancho Panza, por los derechos de imagen.
O de autor. Claro.
Pero Sancho Panza, entonces, ¿era primo del Cid o no era
del
primo
del caballo?
Ah, de Vallecas. Claro. O de la tizona.
Claro. También puede ser. Tengo otra por aquí.
Vamos.
De alguien.
Dale.
A quien le preguntan.
A ver, espérate. Di, tengo otra por aquí y ponemos la música. Y venga. Continúas, venga.
Tengo otra por aquí. La nobleza. Le preguntan por la nobleza.
Claro.
¿Sabéis lo que es la nobleza?
Sí.
A ver,
sí.
¿Sabéis lo que es la nobleza?
La nobleza obliga. La nobleza obliga.
Nosotros obligaciones pocas. Los marqueses, los duqueses, todo eso.
Aquí marqueses tenemos muchos.
Sí, no, pero está hablando de la... No está hablando de la nobleza.
¿De nobleza con mayúscula o...?
No, de la otra.
Nobleza con...
Ah, de la gente...
Noble.
Noble, no los que tienen un título nobiliario.
Sí, no, de
estamos
nobleza.
Estamos hablando del sentimiento.
No.
Noble, yo. A la nobleza.
De la nobleza, lo que era la nobleza.
¿Con mayúscula o con minúscula?
Con mayúscula.
Con mayúscula.
Amigo.
Con mayúscula.
La cosa cambia,
La nobleza. A lo que esta persona...
Pero tendrás que hacer chan...
¿Otra vez? Si ya lo había dicho. Venga, la nobleza.
¿Cómo está su director hoy? Venga. Madre mía.
Ya, Vicente, bien.
No, que las cosas hay que hacerlas bien para que salga el programa adelante.
Cuando tú me digas, si no...
Señor subdirector, dile que queda... Que se quede más contento.
Señor subdirector, ¿puedo continuar?
Adelante.
Gracias.
Ahí estás bien.
La nobleza. Ah, no ha sonado.
Es que ya van tres veces.
Bien, pues decía que la nobleza... No podían ser de ella si no tenían sangre y no eran familia de ese grupo. Y continúa. En las tierras del noble se ubicaba la casa del señor, el molino, la tostadora del pan, etc.
La tostadora del pan.
Pero eso ha sido una copia inexacta, ¿no? Alguna chuleta tenía.
Se le ha ido la pinza.
Algo no ha encajado.
Este no ha leído nada. Mira un dibujo y ha dicho, da, está.
No, y se puede sacar otra conclusión. Este chico no había desayunado una tostada para salir de casa. O sea, se le había quedado en la cabeza lo de la tostadora.
Pero si os fijáis en el enunciado al principio, dice que no podían ser de ella, es decir, de la nobleza, si no tenían sangre.
Sangre.
No especifica azul o verde. No,
el tipo
no.
De sangre.
¿Se puede
que
tener
viene,
sangre
viene
verde?
A ser una chorrada.
Porque eran vampiros. Eso, pero... La nobleza viene del conde Drácula y ahí es donde se equivoca. Digo yo.
A lo mejor vio Crepúsculo o alguna de estas.
Sí.
¿Sigo
sí,
contando
por favor,
cositas?
Por favor.
Bueno, hace poco estuvimos hablando. Todavía no.
Qué bien, toda la mujer.
Pero es que tienes que hacer la pausa.
No, es que esto es.
Es que está un poco descoordinados.
Es una entradilla. Hace poco estuvimos hablando de términos económicos.
Sí, no sé por qué hoy el técnico se ha colocado allá arriba, no lo entiendo. Pero bueno.
Ha venido Paco.
Señor subdirector, el guión no le ha quedado muy encajado, que digamos.
No, si es Paco. Venga, dale.
Ah, vale. De términos económicos que estamos muy acostumbrados a escuchar, pero que realmente no conocemos. Bien, pues esta persona pregunta en un examen qué es el PIB.
¿El qué?
El PIB, Producto Interior Bruto.
¡Hombre! Sí, ¡bruto! ¡Te lo he dicho!
No. El Producto Interior, no Ángel.
Yo soy más...
¿Qué? Bien, pues el PIB. Sí. Tan, tan. Ahí está. Bien, pues este alumno o esta alumna respondió. Se define como Producto de Interés Brutal.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ladies and gentlemen, the time is here.
Sí.
The time is now.
Hey.
All over the world. Paris, Saint-Tropez, Dubai, London, Brazil, everyone on holiday.
Put your Ángel Moreno.
Show up. Can you feel it?
Ángel Moreno.
Can you feel it?
¡Gracias, Vicente!
¡Adelante!
¡Estoy que me...
Perdón. Este tema se puede llamar El Sobrao.
Claro, a lo mejor me he cedido con esta banda sonora tan interesante.
Te ha quedado muy bien, te ha quedado muy bien.
Te has precipitado un poco, ¿eh? Al decir Ángel Moreno, tenía que haber sido cuando...
Sí, no, pero eso lo quito luego.
Sí, sí.
Qué buena presentación, ya es que...
No, quería darle un nuevo color a la sección de Ángel Moreno, que se lo merece.
Se lo ha dado,
gracias, querido.
Pumba, que es lo que tiene.
Mira.
Mira.
Estamos en un coro, que lo sepáis.
Perdón, que la sección no va de música.
Sí, adelante, Ángel.
La sección es los dichos.
Adelante, claro.
No
que
son
sí.
Un nicho.
Hombre, claro.
Gracias.
Esta sección repetido. Me gusta mucho a mí.
Sí.
Los
a ver.
Nichos. No, ¿el qué?
No son un nicho.
No, los dichos.
Los dichos no son un nicho.
¿Qué has dicho?
¿Qué has dicho, bicho?
Bueno, cállate, bicho. Bicho.
Adelante, Ángel Moreno.
Bueno, alguien se acordará, pero a lo mejor no. Hay una fabulosa comedia. Jovencito Frankenstein.
Sí, hombre.
Sí, hombre.
Mel Brooks.
Una escena en la que el que hace de Jorobar, no me acuerdo el nombre del
protagonista. Martin Feldman.
Entonces están una señorita muy exuberante pectoralmente va a abrir una puerta del castillo, va a llamar y entonces él dice, vaya par de... Y
le dice, Aldabas.
De Aldabas. Ah, sí, pues sí. Ahí viene mi primera... Espera que voy a poner las gafas. Ahora... ¿De dónde viene eso de tener buenas aldabas? ¡Ah!
¡Del aldabón!
No. No viene el jovencito Frankenstein. Voy a quitar la copa de vino que le voy a tirar, ¿eh? A ver. Tener buenas... Literalmente...
Espera, te la lleno.
Gracias, Vicente.
¡Wow! Ah,
es que así está bien, un poquito más.
Venga, acaba.
Venga, adelante, Ángel Moreno, con tu cosa.
Literal, con mis cosas no, con mis aldabas.
Con mis aldabas.
Literalmente, quiere decir tener personas de valimiento que puedan protegerle a uno. Que
¿de qué?
De nuevo, es que no se ha entendido.
Tener buenas aldabas.
Sí, buenas
aldabas. Literalmente...
Vamos a recordar lo que es una aldaba.
No, es que eso viene en la sección.
Pero Ángel...
Lo va a desvelar luego.
No me hagáis...
Ángel, ¿de qué hablas?
De aldaba... No, perdón, no me digas eso. A ver, literalmente significa... Tener...
¿Dónde aldabas?
No.
A ver, vamos a describir primero la escena a la que tú haces
mención. No, que no tiene nada que ver.
Sí, se lo he inventado.
Pero déjame, no, si la escena sale en Mel Brooks...
Sí.
A ver, hay una puerta enorme...
Exactamente. ¿Vale?
Entonces están, pues eso, las aldabas para llamar, evidentemente.
Sí, sí, hay una aldaba y hay una señorita.
Y entonces se abre la puerta y aparece una señorita exuberante, con unos voluptuosos pechos.
Qué bien has dicho, yo no lo haría mejor.
Claro, y entonces él se queda mirando los pechos de la señora y dice, vaya par, y hay un momento de silencio que todo el mundo va a decir, verás cómo se va a pasar el tron. Pues no, él dice, vaya par de aldabas.
Exactamente.
Claro, exactamente. Ahí está el chiste, que es un poco...
Exactamente. Entonces, bonito. Tener buenas aldabas literalmente significa tener, repito, una persona de valimiento que pueda protegerte a uno.
Sí.
Pero aldaba, en realidad, es una pieza de metal que se pone en las puertas para llamar golpeando con ella.
Efectivamente. Para no tener que llamar con los nudillos.
Exactamente.
Vamos a recrear esta situación. Escuchad, por favor.
A ver, mira. Ahí está. A ver, ¿cómo suena?
Vaya par de aldabas.
Ah. Gracias, doctor.
No se merece.
Ella se da por aludida.
Los momentitos esos de... son geniales.
Pero, de todas formas, Ángel, esto no lo decía Quasimodo, lo decía el doctor Frankenstein. Bueno. Que te has colado. Hombre, documentate un poco.
Ya
pero
te he dicho que
¡adelante, borrón, Ángel Moreno!
Mezcla películas, antes, mezcla pastillas, lo mezcla todo.
Ya te he dicho
todo.
Antes que cualquier borrón echa un buen escribano. Bueno, pues las aldabas han caído ya en desuso. Y ahora ya se utilizan las aldabas apenas como un motivo suntuario o decorativo en las casas. Pero en el pasado era un objeto indispensable en la puerta principal de la vivienda. Bajo formas tanto más caprichosas y artísticas, cuanto más distinguida era la mansión a la que se fuera o fuese. La frase, a tal casa, tal aldaba, expresa ese grado de preeminencia.
Efectivamente. Para los no iniciados tengo que decir que tiene una base metálica y otra base que es movible, que tú la levantas y al soltarla toca un metal con el otro y suena pa, para que no tener que llamar con los dedos, porque esas puertas macizas, mucho que te dejaran los dedos allí, no
te dejas la mano. Y no te pillas los dedos, porque si es una argolla así,
tiene una especie de agarradera que tú le das para soltar y
depende del aldabón que sea.
O sea, la aldaba hay que saber muy bien cómo se agarra.
No
se puede coger una aldaba de cualquier forma.
Entonces, conclusión, lo que me
te
queda
puedes
es,
hacer daño.
Sí. Lo que me queda es que para tocar bien las aldabas no te puedes pillar los dedos.
No. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ahora vamos con el tema. High White Star. Estrella de la carretera en castellano, una de las canciones más famosas del grupo de hard rock británico Deep Purple.
Oh,
caracterizada por su solo de guitarra basado en temas clásicos y un solo de teclado inspirado en Bach, la canción aparece en su versión de estudio en el álbum de 1972, Machine Head. ¡Qué teclista! ¡Madre mía! ¡John Lord, el teclista! Siendo el tema grabado con el tempo más rápido en dicho álbum, el mencionado solo de guitarra interpretado por el grandísimo Rich Blackmore fue considerado uno de los mejores por la revista estadounidense Guitar World, ocupando el puesto número 15 en una lista con 100 solos. Ahora viene el solo. Atentos. Está viniendo. Bueno, ya vendrá. Y ahora, como no puede ser de otra manera, vamos con un tema en castellano brutal. Tema que no puede faltar.
Perdón.
Sí, dime.
Lo que no podemos es engañar a la gente.
No.
Si tú le dices, va a venir el solo tiene que venir.
No, pero que ha venido el solo del tema. Ahora,
el solo ha sido antes.
Sí, claro.
Han mezclado cosas.
Claro.
Ha dicho que era el teclado y era la guitarra.
Venga, Mariano, estamos felices.
Ahí está.
Sí, presentador.
Uno de los mejores temas del mundo, de solos del mundo. Esto mientras Gilan va haciéndolo. Escucha.
Muy bien, ahora sí.
Y ahora, como no podría ser de otro modo, ahora sí que sí, vamos con un tema en castellano que ha revolucionado las listas, el number one en todo el mundo, que no puede faltar en los funerales, iba a decir. No puede faltar en las bodas, bautizos y comuniones.
Muy
ahí
bien.
Va la conga.
La conga de Jalisco.
Qué bonita. Yo no sé si...
Arrollando la conga.
No sé si lo hacéis en serio.
Es Radio Fórmula,
es toda una parodia que hacéis para cachondearos de la gente de la Radio Fórmula.
¿Eh?
Tío. Sí, porque, o sea, si yo me dedicara a hacer radio... Yo estaría mosqueado ahora mismo.
¿Por qué?
Joder, vos estáis haciendo una parodia, tío.
Este temazo de Georgie Dan, compuesto en 1975 por el grandioso compositor de todos conocido y recientemente fallecido, por desgracia, era el número uno en las listas europeas.
Cierto.
¿No quieres que hable así? Mira, el solo.
La conga, mira esta. El solo de la conga, mira.
Mira el solo. No es lo mismo como el de Richie Blackmore.
Esto no se puede escuchar casi en ninguna emisora, solamente en esta.
En esta.
Ahí está, mira.
Dale caña. Wow.
Este es Richie Blackwood.
No. Es un primo.
Este es que es otro tema.
Es un primo de Georgie Dan.
Sí, sí.
Ahora estamos en la conga de Jalisco.
Cuando vosotros, me imagino, que en alguna celebración, alguna cosa lúdica. Habéis estado sumidos en la conga, habéis realizado la conga, habéis hecho
claro.
ese tren, a ver, el trenecito.
Cuando vienen las canciones en las bodas, sí. Te agarras de la cintura uno al otro, haces una conga, que es lo que se llama la fila. Y
para determinar un poco vuestra personalidad, ¿vosotros erais los primeros en la conga o cogíais a alguien por la cintura?
Yo prefería coger a alguien.
Por la cintura, para que empecé.
Sí.
A mí que me cogieran.
Sí, claro.
Y en tómbola, de hecho,
O sea, a ti te cogían por detrás alguien
por delante, cogía yo, me cogí.
No, por delante no, porque tienes que tirar la pata para un lado y luego para otro.
Para que si está presentando el programa él, hay que decir que...
Tengo que decir que voy a decir que en tómbola, de hecho, al final de los programas, el presentador Chimo Rovira, todo, la directora del programa y todos los colaboradores.
Bailaban la conga.
Y yo mismo bailábamos la conga alrededor del plató.
¿Pero
de
la Tópola de Georgie Dan o de algún otro compositor?
Nosotros la de Georgie Dan siempre.
Jalisco,
siempre.
Ahí sí. Viene. Ahí va. Mira, mira, escúchala, escúchala.
La conga.
Arrollando por su ritmo, sin igual.
Qué maravilla.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Fenómenos Paranormales presenta La noche del hombre lobo en el cine. Montija. By Vicente Renope. Tranquilo distrito de Tetuán, en Madrid, una sombra aterradora se cernía sobre el cine Montija. Dicha sala, inaugurada en 1934 y con un aforo de 800 localidades, era frecuentada por los vecinos del barrio, que lo bautizaron con el nombre de El Palacio de las Pipas, por la gran cantidad de cáscaras de pipa que dejaban en el suelo los espectadores después de cada sesión. Pero comenzó a extenderse el rumor de que cada luna llena un hombre lobo se escondía entre las butacas del cine. Durante años, el cine fue su refugio, donde ocultaba su identidad y evitaba ser descubierto. Los lugareños temblaban ante la leyenda del hombre lobo del cine Montija, un ser maldito que aterrorizaba la zona. A pesar de que solo pretendía pasar desapercibido, su sed de venganza superaba sus fuerzas y siempre en esas noches fatídicas cometía sus fechorías en el oscuro patio de butacas.
¡Qué cagué!
A pesar del miedo que reinaba en el distrito, las proyecciones continuaban en el cine Montija. La gente evitaba las funciones nocturnas, pero la vida seguía su curso y el cine permanecía como un testigo silencioso de los horrores que acontecían en su interior. Un día la historia dio un giro inesperado. Fermín, un joven muy bruto, pero de buen corazón.
Bruto, han dicho.
Fue contratado como acomodador en el cine. La oscura leyenda del hombre lobo le intrigaba, pero su valentía superaba su temor. Una noche, durante una proyección, Fermín descubrió al monstruo en acción.
¿En acción qué era?
Transformándose en la bestia.
Ah, vale, vale.
Los gritos de terror resonaron en la sala mientras el hombre lobo atacaba a los desprevenidos espectadores. Movido por un impulso valiente, Fermín se enfrentó a la bestia en un combate a muerte. En el interior del cine, de la mirada horrorizada de los presentes, la criatura, feroz y descontrolada, luchaba con uñas y dientes. Sin embargo, Fermín, guiado por su determinación y el deseo de proteger a los inocentes, no retrocedía. En medio del caos, una mujer mayor, testigo de la lucha, se acercó a Fermín. En sus manos temblorosas sostenía un crucifijo de plata. Con un gesto, decidió que se lo entregaría, instándolo a usarlo contra la bestia.
Ya dijo, yo lo dejo ahí.
Armado con el crucifijo, Fermín se enfrentó al hombre lobo. La plata brillaba en la luz tenue de la sala de cine mientras la lucha alcanzaba su punto más álgido.
La plata del crucifijo, claro. No, porque no lo han dicho que era de plata. Wow.
Era de plata, sí lo he dicho. La señora se lo da y... claro. Con un movimiento certero, Fermín clavó el crucifijo en el corazón de la bestia. Un aullido desgarrador resonó en el cine Montija, seguido por un silencio sepulcral. El hombre lobo yacía derrotado, derrotado completamente.
No me extraña, ¿eh?
La maldición que había aterrorizado Tetuán durante tanto tiempo se desvaneció. Fermín, con el crucifijo en mano, se volvió hacia la audiencia que lo miraba con asombro y gratitud. La valentía de aquel joven combinada con el símbolo sagrado había puesto fin a la pesadilla. Desde esa noche, el cine Montija recuperó su tranquilidad y la leyenda del hombre lobo quedó atrás. Fermín, el héroe inesperado, continuó trabajando en el cine, recordando siempre la noche en que se enfrentó a la bestia y salvó a su comunidad de las garras del terror.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Y te compré un regalito. Tengo un condón con tu nombre.
¿Te gusta el riesgo? Paracaidismo, Fabada, Ala Delta, Puentin, Preservativos Broken. Juégatela.
¿Tenéis condones con vuestro nombre? Vengo a hablaros de otros. Con grafeno. No habéis oído hablar de esos condones, ¿verdad?
No. Yo lo que sí sé es que hay gente que le pone nombre al pene, pero vamos.
Pero al preservativo.
A los condones no sabía.
Dímelo otra vez, por favor, ¿cómo es?
Con grafeno.
Hombre, sí, claro.
Anda que no, esto a veces es con grafeno.
El grafeno, según
qué
dicen.
Qué majo es grafeno.
Según dicen por ahí, el grafeno va a ser el objeto de deseo por el cual va a haber hasta guerras mundiales. Ojo, claro, claro. Con el tema del grafeno.
Si está incorporado en un preservativo y es algo necesario como eso, no Imagínate. Me extrañaría que hubiese guerras.
Ya.
Tengo que deciros que habrá preservativos con grafeno que se incorporará a la goma de látex porque multiplicará su resistencia en 200 veces. O sea, es que además...
O sea, te pega con un preservativo en la cara y te deja sellar a toda la vida.
Sí, 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 sí. 200 veces mayor resistencia que el acero y además mejor conductor del calor humano.
¡Oh! ¿Has visto por dónde viene la mano?
¿Y no es mejor hacer bufandas con eso? ¿Para lo del calor?
yo haría pantalones.
Pero, ¿de qué sirve que tenga más resistencia? ¿Qué pasa? ¿Que el condón ese vale para tenerlo 4 o 5 meses?
Hay muchos niños que tienen nombre gracias a una rotura de preservativo.
Claro. Pero eso es bonito.
Pero esto
es
para que no se rompa.
La naturaleza se abre paso.
No, pero ¿os acordáis del indio aquel famoso goma rota?
Sí.
Bueno, pues el nombre viene de ahí.
Por no usar grafeno.
Claro.
Ya, pero es que el grafeno está a un precio que...
Por
¡adelante,
eso,
por Verónica! Eso. Continúa.
Calla, Vicente, por Dios.
De polietileno.
¿Anda eso?
Un material transparente, inoloro e hipoalergénico, 5 veces más delgado que el látex y notablemente más fuerte.
Ah, y más sensible también. ¿Ahí?
Pero o sea, tienes que poner esa sí, voz para... Pero,
claro, porque eso claro, es que lo pone ahí.
A mí lo que más me gusta es que sea transparente, porque a mí me gusta que se me vea lo que tengo dentro.
Bueno, por si se te olvida lo que había.
No, porque hace tanto que no me la
pero
veo.
¿Sabes por qué? Es que hay mucha gente que le dice, pues no te ve, no te la veo.
Y de mí me la veo ni yo.
Y él se cree que es porque los preservativos no eran transparentes. Si no, se referían a eso. Pero continúa,
Anda, que voy a dar a ti.
Mira, Vicente, estos te los dedico. Ecológicos.
Oh.
Esto es para ti. Preservativos biodegradables, sin olor y compatible con los fármacos preventivos. Están hechos con piel de cordero, pero resultan bastante caros.
Los corderos no, piel yo de cordero. Y los veganos, vamos a los veganos. Tiene que haber.
O sea, ese tú no lo puedes usar.
Tiene que haber preservativo de lechuga.
Por cierto, vosotros sabéis lo que es la leche.
O de zanahoria, sí.
No, no sabéis.
Ah, lo que es la... Es
la leche, yo me refiero al afecto, digamos el sobrenombre que se le da a las cosas
sí,
que tenemos en un momento dado como súper.
Ah,
sí, ser la leche.
Es un adjetivo lo
exacto,
que has dicho.
En realidad se puede utilizar como adjetivo, aunque es un nombre, pero...
Sí, pero bueno, ¿tú sabes lo que es la leche, has querido decir?
Exacto, la leche.
Ah, pero ponle la entonación.
Claro, dice, porque tú sabes lo que es la leche, y dice, sí, después te coges con una mano y luego te pones la otra.
¿Eh?
Te la coges con una mano, luego te pones la otra mano.
¿En el brick de leche?
En el tema.
En la estaca.
El tema. Te pones desde atrás, te pones la mano, te la agarras con la. Y luego con la otra mano más, así.
Sí.
Y lo que sobra es la leche. Claro. No sé si he sido
una vez más
fenómenos
paranormales. Estamos mezclando las secciones.
No, estoy entrando en unos parámetros ya que vosotros no hubierais sospechado ni que existen. Es igual, para vosotros no. Por cierto, ¿sabéis dónde está la talla de los preservativos? ¿Dónde está el código de barras? Tiene un código de barras, ¿lo sabéis?
¿En la etiqueta?
No, vosotros tampoco lo sabéis. ¿Dónde está?
Pues no.
Joder, si es que hay que abrirlo entero el preservativo. Hay un trozo.
Si es que a nosotros con la mitad no vale.
Ultra rápidos de colocar, listos para usar en un solo movimiento, se deslizan con facilidad y en pocos segundos. Así no interrumpe, algo así, tiene esa velocidad. Así
visto,
no interrumpe.
Claro, la habilidad que tienen las cajeras de Carrefour o de.
¿Para poner preservativos?
No, hombre, con las bolsas de plástico. Cuando tú le pides una bolsa de plástico, una cajera con una sola mano hace así, ¡chas! Y te abre la bolsa.
Pues
estos preservativos igual, preservativos igual.
Yo he entendido eso. Perdona.
Oye, macho, de verdad, tenéis la mente sucia.
Guárdala esta acá, por favor, Vicente, guárdala esta acá.
Wow.
Voy con los dos últimos, los indetectables, que son polímeros que... Cuidado, polímeros. Que permiten prescindir de cualquier tipo de capucha, imitan las propiedades de las mucosas y parece que no llevas nada puesto.
O sea, es como si te quedara como un guante, pero transparente. ¿Cómo que
pero
no llevaras?
Se sentiría por dentro y por fuera, las mucosas.
Todo. Se siente todo. Y atención al último.
Al loro.
En spray.
Ay. Este me gusta.
Al loro con esto.
Aerosol que pulveriza una fina capa de látex sobre el pene para una sensación más real. Prevendría enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados.
Ya, pero lo tiene todo.
El problema es el tiempo de secado del látex, ya que necesitarás unos 3 minutos y puede que aquello no quiera funcionar.
Claro, y hay gente que diga, venga.
Ángel se lo pone y nada, se le va la pasión.
Yo quito la tapa del spray.
Sí. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Ay, esto ha sido todo. ¿Qué?
Se me ha hecho corto.
Pero ya está.
Bueno, ya está, tenemos un resumito de todo lo que ha pasado. Y bueno,
¿cuándo llega el lunes? Porque ya tengo ganas.
El lunes pues viene ya justo, mira, hoy cuando nos acostemos ya, mañana ya es sábado. Y luego domingo y el lunes.
A mí nada.
¿Para qué vamos a trabajar para quitarle el puesto a nadie? ¿No te parece? Claro.
Que trabajen los jóvenes, que yo ya es que he trabajado mucho.
En fin, nosotros nos vamos. Gracias a todos por estar ahí. Adiós.